soy de aquí, de cubano a cubano, todos somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esperas de 3 horas por el transporte público complica la vida de los habaneros. Crecen la frustración y el malestar social en Cuba por los apagones diarios. Rescatados 14 balseros cubanos por un crucero en el Caribe. Tras las elecciones partidistas del supermartes, Biden y Trump avanzan hacia otro enfrentamiento por la presidencia de Estados Unidos. Manifestantes contra el gobierno de Petro en manifestaciones contra el gobierno de Petro en Colombia y viuda de Navalny llama a protesta masiva en Rusia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias de Cuba. Los habaneros ven afectada su vida cotidiana ante esperas de más de 3 horas por el transporte público. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Habaneros consideran que la situación con el transporte público es crítica y peor que en cualquier otro momento, algo que aseguran afecta su vida diaria. Desde Guanabo, la activista María Elena Mir Marrero dijo a Martín Noticias que la espera por un ómnibus sobrepasa las 3 horas, algo que calificó
súper caótico. Estamos hablando del transporte público, se demora 2 horas y media, 3 en estos momentos.
El portal Cuba Debate informaba que en una reunión con transportistas del país, el primer ministro Manuel Marrero alertó sobre el incremento de los precios a la población por parte de transportistas privados. Enfatizó Marrero en que acciones efectivas para imponer el control y la disciplina deben tomarse.
No estoy en contra que lo haga, pero simple y llanamente tenemos la experiencia de la huelga de boteros de hace unos años atrás, que al final tuvieron que ceder, porque mientras el Estado no sea capaz de resolver los problemas fundamentales de la ciudadanía, esos problemas los resuelve la parte privada.
En la reunión de balance anual del Ministerio de Transporte, Luis Ladrón de Guevara, director de Transportación de Pasajeros, aseguró que ese organismo estatal logró en 2023 recuperar en alguna medida las capacidades de transportación de pasajeros. Por su parte, Junier de la Rosa, director de Transporte de La Habana, precisó que la empresa provincial tiene 252 equipos disponibles de 561 en orden de explotación, encontrándose paralizados 309 equipos. Sobre el tema consultamos al comunicador y analista Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien desde la capital cubana expresó.
Y lo otro es que, por ejemplo, pueden donar una cantidad de guaguas, pero está cómo tú reparas esas guaguas y luego las piezas que habitualmente pueden romperse, pueden dañarse. ¿Por qué? Porque Cuba presenta problemas serios de infraestructura en viales.
Nos comunicamos con la terminal de ómnibus del municipio Playa.
Un carro por ruta. Y cada ruta tiene 2 horas. Tiene que haber demora.
Todo esto afecta a la vida cotidiana, según aseguró a Martín Noticias Amelia Dupeirón desde el municipio Lautón.
Muchas veces lo puedo llegar al trabajo y me des cuenta que es para culpa de nosotros o me afecta en que no puedo moverme al lugar que quiero porque no tengo transporte.
En Casablanca, al este de la Bahía de La Habana, sus residentes tienen que llegar al centro de la ciudad, ya sea por lancha o por ómnibus, según nos confirmó desde allí Yuneisi Pedroso.
Aquí nada más nosotros en Casablanca tenemos la guagua lancha, que es cada 2 horas, la 72 y la 71. Y esa pasa una cada 3 o 4 horas. El resto del día, fantasma.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Aumenta la frustración y el malestar social ante los diarios cortes del fluido eléctrico programado por el Estado cubano. Tomás Cardoso con la información.
El gobierno cubano dispuso nuevas medidas de ahorro en medio de la crisis energética. Así lo informó el ministro de Energías y Minas, Vicente de la O. Levy, quien anunció la decisión de apagar el 74% del alumbrado público en horas de mayor consumo, además del cierre de miles de servicios estatales, la paralización de equipos de climatización y el ajuste del horario de casi 70.000 trabajadores. Sumado a la decisión de iniciar en La Habana cortes eléctricos programados en todos los municipios. Mientras tanto, los apagones en las provincias del interior del país se han incrementado sustancialmente, disparando ya el malestar social. En Pinar del Río son bloques de cortes eléctricos de más de 10 horas consecutivas, explica José Rolando Cázares.
No hay apagones, lo que hay son alumbrones de 2 horas. La gente ya en malestar es muy grande y muchos dicen que esto es insoportable. Tal es que en el tiempo de frío no se iba mucho la luz.
Son apagones de más de 7 horas consecutivas que se repiten en ciclos durante el día. Cuentas desde Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El problema energético está gravísimo, lo cual está aumentando el malestar ciudadano.
Es muy profundo el malestar en Cabañas, Mariel, en la provincia de Artemisa. Con esta situación nos dice Moisés Leonardo Rodríguez.
Estamos que no bajan de 10 horas de apagón. Es desastrosa de nuevo la situación. Entonces están cargando más el ambiente.
Son profundos los cortes del servicio eléctrico en todas las zonas de la ciudad de Guantánamo, comentó Miguel Ángel López Herrera.
De las 6 de la mañana sin corriente, ahora de las 2 seguramente hasta las 8 de la noche. Cada día 10 horas de apagón en cada zona de la ciudad. Es terrible.
Ancianos, personas vulnerables y niños son los que más sufren los apagones en San Andrés Holguín, asegura Damaso Alberto Fernández.
Ya no son los apagones de 6 horas. Y en el horario de la medianoche, pues la tumban 3 veces, 2 veces. Estamos a la deriva.
Lady Tavares, desde la ciudad de Camagüey, señaló.
Acá se está yendo 12 horas. 6 de la mañana, la ponen a las 12, la vuelven a quitar a la 1. Anoche la pusieron a las 9:30 de la noche. Porque no hay petróleo, porque en estos momentos hay no sé cuántas termos en reparación. Yo te dije, Cuba es una olla de presión.
Y desde San Guantánamo, en el oriente cubano, Alfredo Álvarez Leiva concluyó.
Bueno, imagínate que ayer la corriente se fue a las 8 de la mañana y llegó casi a las 9 de la noche. Los apagones ya no tienen planificación, se va a cualquier hora.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Loreto Hernández García se habría declarado en huelga de hambre el domingo pasado en la cárcel de Guamajal, en la provincia Villa Clara, dijo hoy a Martín Noticias en Miami su hermano, el opositor Jorge Luis García, conocido por Antunes.
Les habla Jorge Luis García Pérez Antunes, ex prisionero político cubano y hermano del prisionero político y líder religioso Loreto Hernández García, de quien acabo de recibir la triste y preocupante noticia que se encuentra en huelga de hambre desde el domingo último, producto que la policía política, en contubernio con autoridades médicas de la prisión Guamajal Hombres en Santa Clara, donde se encuentra, le están negando su asistencia médica y sus medicamentos. Recordemos que Loreto Hernández García, prisionero político y de conciencia, reconocido por Amnistía Internacional, tiene serios padecimientos de salud, como son una polineuropatía diabética, severas crisis de hipertensión, asma, entre otras.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Y 14 balseros cubanos fueron rescatados el 2 de marzo en el Caribe por el crucero Icon of the Seas, informaron el martes medios de prensa hondureños. Los cubanos fueron recibidos por autoridades de la Marina Mercante de Honduras cuando el crucero atracó en la isla de Roatán. El capitán hondureño Servin Rodríguez declaró al canal de televisión Roatán Hable Claro, RHC, que las condiciones de salud de los balseros eran estables, aunque 2 sufrieron deshidratación. Rodríguez señaló que tenía información de que los migrantes recibieron medicamentos y sueros a bordo del crucero. Uno de los cubanos dijo que el grupo espera continuar su viaje hacia Estados Unidos. El canal hondureño publicó una lista de lo que dijo son los nombres de los 13 balseros: José Luis Margarito, José Arley Roy Rein, Daviel Merino León, Ivandi López Lazo, Samuel Carrasco García, Jansel Rodríguez García, Joam Lilín Hernández Álvarez, Emilio Perdomo Martí, Yasmani Díaz Cue, Morales Hernández, Raudel Sanavés, Luis Ángel Perdigón Valdés y Lázaro Ramiro Pino Rojas. Son las 3:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden se prepara para pronunciar mañana su cuarto discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso estadounidense. La Casa Blanca adelantó en un comunicado que el mandatario demócrata hablará sobre la creación récord de empleo, salarios más altos y menores costos de los medicamentos recetados, entre otras cosas. La congresista de Texas, Mónica de la Cruz, será la encargada de dar la respuesta del Partido Republicano en español al discurso de Biden. Y también el presidente Biden y el expresidente Donald Trump avanzan hacia una revancha en las elecciones de noviembre próximo, esto después de sus respectivas victorias en las primarias del llamado Supermartes. Más detalles con la AFP.
Donald Trump arrasó en el Supermartes. El expresidente republicano fue declarado ganador en 14 de los 15 estados donde se celebraron elecciones. Solo Vermont le privó de una victoria absoluta y se decantó por Nikki Haley. Lo llaman Supermartes por una razón. Este es uno de los grandes, y me dicen los expertos y demás que nunca ha habido uno como este, nunca ha habido nada tan concluyente. Ha sido una noche increíble, un día increíble. Ha sido un periodo increíble en la historia de nuestro país. Trump tiene vía libre para otro duelo con el presidente demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre. Sin rivales de peso, el actual mandatario también ganó en todos los estados menos en un territorio, la Samoa Americana, un archipiélago del Pacífico, donde fue derrotado por un empresario prácticamente desconocido. El jueves será la próxima gran noche para Biden, quien defenderá su visión para Estados Unidos durante un discurso ante el Congreso, el tradicional Estado de la Unión.
Y precisamente tras las primarias de ayer, la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, se retiró de la contienda por la candidatura presidencial del Partido Republicano.
Nikki Haley se retira de la contienda para la nominación republicana. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU anunció el miércoles la suspensión de su campaña, al día siguiente de ser derrotada por el ex mandatario Donald Trump en las primarias republicanas durante el supermartes. Estoy llena de gratitud por la avalancha de apoyo que hemos recibido de todo nuestro gran país, pero ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que los estadounidenses hicieran oír su voz, y lo he hecho. No me arrepiento de nada. Y aunque ya no seré candidata, no dejaré de usar mi voz por las cosas en las que creo. Sin expresar su respaldo a Trump, Haley instó al magnate a ganarse el respaldo de los republicanos moderados y de quienes no lo apoyan en el país. Trump arrasó en las primarias del supermartes, venciendo en 14 de los 15 estados que votaron en simultáneo. Y con ese resultado se dirige hacia una revancha electoral ante el presidente Joe Biden, quien aspira a la reelección por los demócratas en las elecciones de noviembre. El millonario quiere centrarse en una revancha con Joe Biden antes de tener que enfocarse en sus problemas legales. Su primer juicio penal comienza el 25 de marzo en Nueva York.
La representante republicana María Elvira Salazar, junto con el representante demócrata Adriano Espaillat, presentaron el proyecto de Ley de las Américas, que tiene como objetivo contrarrestar la influencia de China en América Latina y el Caribe. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, junto con el representante demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat, presentaron en una conferencia de prensa la Ley de las Américas, un proyecto de legislación para expandir radicalmente el comercio y la inversión con los aliados en el hemisferio occidental, al tiempo que se contrarresta la influencia de China en América Latina y el Caribe. La representante Salazar expresó que la Ley de las Américas va a otorgar 60 mil millones de dólares en préstamos y 10 mil millones de dólares en incentivos fiscales para ayudar a empresas estadounidenses a regresar sus operaciones al país. Añadió que no le costaría un centavo a los contribuyentes norteamericanos, ya que se pagaría completamente cerrando las lagunas arancelarias que según dijo, China ha utilizado durante años para enriquecerse. Además, la ley le ofrecería a los socios de Estados Unidos en Latinoamérica aliarse al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México. La representante especificó que ello conllevaría requisitos.
Pero para ser parte de este club hay que hacer su parte. Reducir la corrupción, respetar el Estado de Derecho, apoyar la democracia.
La congresista señaló que en los últimos 25 años el comercio chino en América Latina aumentó en un 3000% y que el país asiático es el socio comercial más importante en América del Sur en estos momentos, además de que le da oxígeno económico a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno del presidente Biden ha dicho que es una prioridad ampliar las alianzas estadounidenses para contrarrestar a competidores como China y rivales como Rusia. En noviembre pasado, Biden fue anfitrión de la cumbre de líderes de la Alianza de las Américas, que reunió a representantes de 12 países de la región. En esa ocasión, el mandatario hizo un llamado a aprovechar el potencial económico de las Américas y hacer del hemisferio occidental la región económicamente más competitiva del mundo. Queremos asegurarnos de que nuestros vecinos más próximos sepan que pueden elegir entre la diplomacia de la trampa de la deuda y enfoques transparentes y de alta calidad en materia de infraestructura e interdesarrollo, afirmó Biden. 3:16, pasamos a noticias de América Latina y nos vamos a Colombia, donde avanzan las manifestaciones en contra del presidente Gustavo Petro. Desde Bogotá informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
Al grito de los manifestantes, fuera Petro, miles de personas protestaron en las ciudades capitales y municipios colombianos contra la creciente inseguridad por la presencia de grupos armados ilegales y el rechazo a las políticas económicas, sociales y de salud pública del gobierno nacional. El presidente socialista guerrillero Gustavo Petro completa este 7 de marzo 19 de sus 48 meses de gobierno en medio del inconformismo popular reflejado en las encuestas que revelan un rechazo del 69% a su administración. Al identificar los motivos de la protesta de muchos colombianos, el senador del partido Cambio Radical, David Luna, lo precisó.
Por la situación grave de inseguridad, otro por los altos costos de los alimentos, otros porque lamentablemente ven atentados contra la institucionalidad, y en el caso nuestro porque la reforma a la salud debe primar en la discusión la protección de los pacientes.
En el caso de Bogotá, la policía antidisturbios vigiló sitios estratégicos alrededor de la Casa de Gobierno, la sede presidencial, el edificio del Congreso de la República, el Palacio de la Justicia, sede de las Cortes Judiciales y la Alcaldía de la Ciudad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y nos vamos a Venezuela, donde la candidata presidencial María Corina Machado pidió a sus seguidores calma ante la convocatoria a elecciones presidenciales previstas para el mes de julio. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Durante su gira por el estado Mérida al occidente de Venezuela, la candidata presidencial de la plataforma unitaria, María Corina Machado, dijo que el régimen pretende desconocer la voluntad del pueblo tras el anuncio que hizo el Consejo Nacional Electoral sobre la fecha de las elecciones que se celebrarán el 28 de julio, el día del nacimiento de Hugo Chávez.
Dado lo que ha ocurrido, que pretenden desconocer lo que son los derechos de los venezolanos, escúchenme bien, serenidad. Y firmeza. Esto es lo que viene. Y más trabajo que nunca.
El ex candidato presidencial Enrique Capriles se escribió a través de su cuenta en la red social X. La gente bajo ningún concepto puede quedarse sin opción. La lucha es luchando. No regalarle a Maduro y a su desastroso gobierno 6 años más. La noche de este miércoles, Nicolás Maduro dijo estar listo para ir a las elecciones presidenciales.
Vamos a elecciones presidenciales. Y estoy seguro que el pueblo volverá a dar su batalla y volverá a conquistar una gran victoria.
Eugenio Martínez, especialista en el tema electoral, dijo que con esta convocatoria, al menos 800.000 venezolanos en Estados Unidos se quedarán sin votar porque no hay delegación consular y otros millones de venezolanos tampoco podrán ejercer el derecho al voto.
La convocatoria que hace el CNE es insuficiente para que la mayoría de los venezolanos en el extranjero puedan participar en la elección. Otro dato llamativo del 20 al 25 de marzo es la postulación de candidaturas, es decir, formalmente la oposición oposición tendría inicialmente un deadline, que es el 25 de marzo, para resolver qué hacer con la postulación de María Corina Machado, entendiendo que al día de hoy, independientemente de las consideraciones políticas y legales que se hagan, María Corina Machado no puede inscribirse en el Consejo Nacional Electoral.
El canciller de España, José Manuel Álvarez, dijo que lo que se espera de estas elecciones es que incluyan a todo el mundo y que todo aquel que quiera competir libremente lo pueda hacer. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y de Venezuela pasamos a México, donde el gobierno tiene listo un plan de protección a los candidatos a las elecciones frente a la violencia que se registra en algunas regiones del país. Desde Ciudad de México, Sara Pablo con el informe.
A solo 5 días de iniciadas las campañas políticas, 23 candidatos han pedido protección al gobierno federal, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien señaló que existe el compromiso de la federación de que el proceso electoral se desarrolle de manera pacífica. Detalló que como parte del protocolo que se acordó con autoridades electorales, aquellos aspirantes que requieran seguridad deben solicitarla a través del Instituto Nacional Electoral. Añadió que las dos candidatas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, ya cuentan con protección. También hay solicitudes de 3 aspirantes a gubernaturas estatales, 7 de competidores al Senado y 10 de quienes buscan una diputación federal.
Los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local.
En los primeros meses del año, una 20 de políticos y aspirantes a algún cargo público han sido asesinados. Incluso la Iglesia Católica advirtió de riesgos que amenazan la estabilidad democrática, como la violencia criminal, y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió desde Ginebra salvaguardar de la violencia el proceso electoral. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que sus opositores magnifican los problemas del país. Cuestionado por las campañas que aluden a una situación de miedo por el tema de la inseguridad, acusó que pretenden obtener ventaja política. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
3:22 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La viuda del opositor ruso Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, hizo un llamado a una protesta masiva el próximo 17 de marzo, día de los comicios en los que el presidente Vladimir Putin aspira a la reelección. La AFP ofrece detalles en este reportaje.
La viuda del opositor ruso Alexei Navalny llamó a una protesta durante las elecciones presidenciales. Yulia Navalnaya pidió a los rusos que muestren su enojo contra Vladimir Putin, quien debería revalidar su mandato en ausencia de candidatos de oposición.
Debemos ir al centro de votación el mismo día y a la misma hora, el 17 de marzo a mediodía. ¿Qué hacer después? Pueden elegir, pueden votar por cualquier candidato excepto por Putin. Pueden estropear su papeleta, pueden escribir Navalny en letras grandes.
Según Navalnaya, que prometió continuar el combate de su esposo tras su muerte, es una acción muy simple y segura, y las autoridades no pueden prohibirla. Navalny había lanzado esta idea desde prisión a principios de febrero, considerando que podría ser una demostración poderosa del estado de ánimo del país. Navalnaya, al igual que sus dos hijos y una parte de los aliados y colaboradores de su marido, vive en el extranjero para eludir la represión ejercida por las autoridades rusas. Las manifestaciones clásicas contra el poder son duramente reprimidas en Rusia.
Y varias víctimas ha dejado un ataque ruso sobre Odessa en plena visita a esa ciudad del presidente de Ucrania y el primer ministro de Grecia. Europa Press tiene los detalles.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado este miércoles de que ha habido muertos y heridos después de una nueva serie de bombardeos con drones de las fuerzas rusas sobre Odessa, donde se encontraba de visita oficial en esta ciudad portuaria junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Este ha contado que se encontraban visitando las instalaciones portuarias de Odessa en el momento de los ataques. Zelensky también ha adelantado que Ucrania y Grecia están preparando un acuerdo bilateral en materia de seguridad con vistas a ser rubricado durante la próxima cumbre del G7. La Unión Europea ha condenado el ataque a Odessa, que han calificado como cobarde, durante la visita de Zelensky y Mitsotakis. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han señalado en redes sociales su denuncia del episodio y han expresado que no se van a dejar intimidar.
Pasamos a España, donde la Fiscalía ha pedido casi 5 años de prisión para el entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, por fraude fiscal. La agencia AFP nos pone al tanto.
4 años y 9 meses de prisión. Esa es la pena que pedirá la Fiscalía Española para el entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, quien debe ser juzgado próximamente por un caso de presunto fraude fiscal. El director técnico es acusado de haber defraudado al erario público español más de 1 millón de euros en los ejercicios de 2014 y 2015 por eludir declarar sus ingresos procedentes de derechos de imagen. En julio del año pasado, la Justicia de Madrid ya había anunciado que llevaría a juicio al entrenador del Real Madrid luego de 3 años de investigación. La fiscalía dijo que el proceso todavía no tiene fecha fijada. Según el Ministerio Público y la Administración Fiscal, Ancelotti declaró sus ingresos como entrenador, pero no los procedentes de derechos de imagen y otras fuentes como las inmobiliarias. La fiscalía considera que esta omisión fue voluntaria y afirma que el italiano recurrió a un complejo y confuso entramado de sociedades para canalizar el cobro de los derechos de imagen. Según la acusación, simuló la cesión de sus derechos a entidades carentes de actividad real, domiciliadas fuera de España. Ancelotti fue técnico del Real Madrid en una primera etapa entre 2013 y 2015, antes de regresar al banquillo blanco en 2021.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. La embajada del Reino Unido en Yemen confirmó que al menos 2 marineros fallecieron en un ataque de los hutíes respaldados por Irán en el Mar Rojo, una medida que los rebeldes defienden como un gesto de apoyo a la población palestina y contra los ataques de Israel en Gaza. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., descartó invocar al Tratado de Defensa Mutua con Estados Unidos después de que 4 marinos filipinos resultaron heridos tras colisionar con un buque de la Guardia Costera de China cerca del atolón Ayungin. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en el metro de la ciudad de Nueva York para combatir la ola de violencia y crímenes que se han producido en las últimas semanas en la red de transporte subterráneo. En Argentina, el presidente Javier Milei se retractó de sus declaraciones contra su predecesor, Alberto Fernández, después de acusarle de comer y cenar con champán de lujo todos los días, como ejemplo de la supuesta ostentación y despilfarro del anterior gobierno. Ya sabemos que para los humanos es imposible cantar debajo del agua. Entonces, ¿cómo lo hacen las ballenas cuyas melodías nos han embrujado por décadas? Danilo Fuentes Cortés con el informe.
Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be. Fueron famosos, son famosos y serán famosos. Hablamos del grupo británico Los Beatles, que un día como hoy, 6 de marzo, pero de 1970, soltaron al mundo esta canción. Let it be. El tema lleva la firma de Lennon-McCartney, y es la más representativa del álbum que lleva ese nombre junto con la canción Get Back. Let It Be alcanzó el número uno de los Estados Unidos y el número dos en el Reino Unido. También fue el número uno en las listas de otros países. Tanto fue el impacto del sencillo que la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. La voz principal de McCartney fue acompañada por Lennon y Harrison. Hay versiones, arreglos y más arreglos y hasta parodias.